Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Hola, ¿cómo están todos aquí? Bueno, aquí, pues, como de costumbre, qué buena costumbre, por otra parte, nuestra reunión, nuestra Band of Brothers, nuestra manera de recibirnos unos con los otros para recorrer todos los senderos rectos o que se bifurquen de nuestra realidad y nuestros sueños también. Vamos a tener cosas interesantes, vamos a revelar puntos concretos, directos, pedagógicos acerca de nuestra machacada economía. Vamos a hablar con una escritora encantadora, tiene que ver con, bueno, tiene que ver con cuestiones de nuestra historia, pero un poco en la escalinata de bajada al bronce, a menudo, sin perderlos el valor que tienen. Y vamos a hablar, pues, ciertamente, y vamos a conversar entre nosotros acerca de nuestra realidad y también del mundo, porque nos concierne también en innumerables aspectos, de manera que estamos preparados primero para hacer un poquito de un poco de base y un poco de calorcillo. También esta preciosa canción de Jorge Cafrune, escrito por León Benarós. Ya estamos apenas pasadas los fastos y celebraciones de don Martín Miguel de Güemes, la figura extraordinaria del proceso de la independencia y la lucha contra el colonizador español, en este caso, como era Güemes, a su manera, junto con la letra de Benarós y la formidable voz de Jorge Cafrune, fue de este modo. Aquí lo tienen.
Allá va ese Martín Güemes, barba florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo la frontera. Ese bravo Martín Güemes en Salta será, les dice a los maturranos que no han de pasar. Fronterizo el norte guardó, los tuvo a los godos locos cuando les cayó. Lárguese pues don Pezuela si quiere invadir, pues sabremos los salteños vencer o morir. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturranos, qué gusto me da. Si se anima don la Serna, tal vez ha de ver hombres changos y mujeres cumplir su deber. Porque Güemes a los que andan queriendo invadir, a rigor de guerra gaucha los hace salir. No queremos que nos mande la reina ni el rey, somos libres y tenemos la patria por ley. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturrangos, qué gusto me da.
Minutos deliciosos, sin duda, y muy reveladores, las que se avecinan, porque ha aceptado conversar con nosotros Florencia Canale, es periodista y es escritora, de gran éxito, por cierto. Recordemos como periodista Infobae, Noticias, Gente, Living, siempre con una impronta muy particular y con un gran éxito en la literatura, con un género que revisa la historia argentina, fuera de los monumentos, muy de carne, hueso y de sangre, pero que es historia a la vez, es una manera de una escuela de pintar la historia con éxitos permanentes. ¿Qué diré? Pecadora, más recientes, Amores Prohibidos, Sí Quiero, Sangre y Deseo, Lujuria y Poder, La Vengadora, es muy prolífica Florencia Canale, por otra parte, de manera que vamos a charlar un rato, ya que la tenemos a mano. Hola Florencia, ¿cómo estás?
Pero ¿cómo estás vos, Mario? Muchas gracias por invitarme una vez más.
Sí, es un gran gusto. Y me pareció que podía sostenerse unos buenos y fructíferos minutos acerca de Belgrano, que se puso en días pasados de moda desde todo tipo de ángulos, hasta preguntarse uno quién exactamente fue Belgrano si abriéramos la puerta y estaba allí y estuviera allí allí detrás. ¿Quién fue Belgrano para vos?
Bueno, Manuel Belgrano, tenemos esta, por supuesto, digamos, esta frase que por ahí lo empequeñece, que es el creador de la bandera. Claro que fue el creador de la bandera, pero como vos bien decís, fue tantísimo más que eso, ¿no? Murió, esto que decís, ¿no?, el 20 de junio de 1820, a los 50 años, este hombre que cuando murió, y te diría que prácticamente durante toda su vida no ocupó el sitio que luego ocupó, fue un hombre reivindicado con el tiempo, ¿no? Murió solo, acompañado por una de sus hermanas nomás, en la pobreza y bastante olvidado. Fue un hombre que llegó a Buenos Aires a fines del siglo XVIII, por supuesto había nacido aquí, pero llegó, era un emisario del rey. Esto es lo interesante, ¿no? Lo que revela ahí, ¿no es cierto?, su rebeldía y su desafío, ¿no? Porque vino al Río de la Plata, Buenos Aires, más precisamente, a inaugurar el consulado de Buenos Aires, una suerte de, te diría, Ministerio de Economía, ¿no? Además venía a poner un poquitín lío de orden, porque claro, los dueños de Buenos Aires, los dueños del comercio, los dueños del territorio y de la guita, sí, eran unos pocos muchachos que por supuesto tenían sus kioscos tan bien organizados, ¿no es cierto?
Y ganaban muchas veces.
Claro.
Entonces les cayó mal, supongo, la llegada.
Por supuesto, les cayó pésimo. Además, un muchacho joven, ¿no es cierto? de unos veintipocos, que venía a ejercer un poquitillo de rigor y a acomodar precisamente para la corona española los dividendos que estos muchachos seguramente guardaban debajo de sus propios ponchos. Y claro, nosotros éramos una colonia de España. Bueno, llegó este muchacho joven, con bríos, impetuoso, y por supuesto se las tuvo que ver con estos muchachones, ¿no?, que le hicieron la vida imposible. Y da la casualidad, bueno, que le toca vivir los sucesos, bueno, la primera invasión inglesa, la segunda, y después, bueno, los tiempos de las logias, de la masonería, de las reuniones secretas y de la celebérrima Semana de Mayo, que termina con el 25 de 1810, donde él te diría que es de los más enfervorizados e incendiarios. Promete que si el virrey no se retira de inmediato del fuerte de Buenos Aires, será él quien lo arroje desde la torre, o sea, amenaza con matarlo si no se va. No, te digo por esta idea que tenemos de Manuel Belgrano, con su pierna cruzada, sus calzas blancas, su estilo.
Su raro peinado.
Claro, ese estilo realmente bastante afrancesado, un hombre elegante. Hola. Que se perfumaba. De los raros peinados,
los raros peinados Tito, creo que se llamaban, como el emperador romano.
¿Sí? Mira que también lo usaba Napoleón, digamos. Uno cuando ve las pinturas de aquellos tiempos, ve que los hombres eran representados con ese peinado tan de moda, ¿no?
Tan de moda como el costado de los parietales varoniles que se usaban rapados.
Por supuesto, y esos pantalones bien ceñidos, una suerte de calzas, ¿no es cierto?
Sí, calzas, como briches, como
si. Exactamente. Bueno, este hombre, por eso, con esa imagen que tenemos de esa pintura tan célebre, bueno, Belgrano tenía pocas pulgas, no era ese hombre tan suave y remilgado que quisimos creer. No, era un tipo con ideales y con ideas, ¿no?, bien puestas, y además un hombre bastante de vanguardia, fuera de su tiempo. Vos sabés que cuando él llegó aquí, él fue quien trajo la idea de la educación para las mujeres, que después muchos años, ¿no?, tendrían que pasar para que Sarmiento lo llevara adelante. Las mujeres no tenían instituciones donde estudiar, ¿no? Las élites por ahí, ¿no?, algunas chicas con buena predisposición e inquietudes podían aprender a leer y escribir en su casa, pero no había escuelas de señoritas.
No, es Belgrano. ¿Y lo subo con Belgrano, entonces?
No, Belgrano trae la idea de Europa, ¿no? Y en sus memorias, él propone, ¿no?, como un gesto fundamental, que las mujeres también recibieran educación, que esto no fuera potestad únicamente de los varones, ¿no?, que las mujeres también debían tener esa opción, ¿no? Diríamos, ideas bastante revolucionarias de aquel entonces, fines del 18.
Sí, claramente.
Entonces, bueno, me parece que era un hombre, sí, que seguramente le tocó bailar, en todo caso, con la más fea, aunque en las tertulias bailaba con las más bonitas, bailaba con todas, te quiero decir.
Sí, creo que ligaba muchísimo.
Ligaba, era un gran ligón. Ligaba mucho y además era un gran seductor, un hombre que le gustaba la conversación y el cortejo a las señoritas, y tenía mucho éxito. Vos sabés que Bueno, este asunto que se armó, ¿no? Que Belgrano era homosexual y que entonces toda esta cuestión, que fue una operación maledicente, porque bueno, Manuel Belgrano tenía una voz aflautada.
Sí.
Y cuenta.
Sí, digo, me lo confirmás, sí, era sabida que había, incluso que se le hacían ciertas burlas y bromas al respecto, sí.
Se le hacía mucha burla, pero el hombre calladito se levantaba todas las señoras, te quiero decir, ¿no?
Claro.
Ladren Sancho, es señal que cabalgamos.
Y sí, funcionaba muy bien.
Y sí, ningún tonto. No se casó nunca, tuvo varios amores, tuvo hijos con dos señoras. Pero que no, digamos, no fueron hijos que pudiera reconocer porque eran señoras casadas con otros señores. Así que, pero bueno, fue realmente un revolucionario, te diría, de aquellos, de los más importantes, de la gesta de Mayo, ¿no? Además, él no era militar, él era economista y abogado, entonces que le hubiera tocado comandar un ejército, bueno, fue una obligación en todo caso moral para él, porque él creía que debíamos romper aquel colonialismo del que éramos víctimas, ¿no? Entonces, bueno, le tocó en la repartija, usted, señor, va a comandar el ejército, dale que va, y bueno, montó a caballo y se hizo cargo de las tropas que por otro lado lo despreciaban bastante, se le amotinaban porque como él no era militar, lo ponían a prueba y él era bravísimo, muy riguroso, era un tipo con el que no se podía jorobar demasiado, ¿eh?
Esto sí fue sumamente pues, llamativo el temple con el que pudo dominar una tropa aproximadamente profesional desde el punto de vista militar, pero muy bravía. Había que tener ciertas cosas para hacerlo, lo hizo
y bueno, y además el San Martín lo tuvo en gran estima, ¿no? Defendió siempre su lugar, fue un tipo además también con aquel izamiento de la bandera, ¿no es cierto?, de los colores, sí. Fue también un desafío al triunvirato, porque el triunvirato le manda, ¿no?, un documento prohibiéndole que usara esos colores, que aún había que usar los colores de España, y él se hizo un poquito el tonto. Después se comió un juicio, te quiero decir. Lo enjuiciaron varias veces porque desafiaba las órdenes. Las órdenes, bueno, porque ahí todavía eran tiempos de disputa de poder, ¿no? Estaba todo bastante empantanado, no se pisaba sobre, ¿no?, tierra firme. Ahí andaban todos medio a los ponchazos, porque esto recién estaba empezando, y además tuvo que correr mucha sangre, ¿no?, en el siglo XIX, para empezar a poder idear una nación. Y me parece que Manuel Belgrano es de los tipos principales en esa imaginería, ¿no?, de pensar, bueno, armemos, a ver si podemos armar un país, ¿no? Todo un romántico, ¿no?, un tipo con ideales y que fue para adelante con mucho arrojo.
Indudablemente sus aspectos más próximos a como a la vida personal que describiste tan deliciosamente, como si fuera la escuela de la historia de Yubi, de la vida cotidiana, ¿no?
Sí.
A veces mucho más que otras cosas. ¿Por qué lo condujo tanto en ese orden como en su dirección del Ejército del Norte a ser reivindicado muchos años más tarde de su muerte?
Me parece que Nosotros tenemos a un hombre que fue, yo te diría, fundamental para la construcción, en todo caso, mítica, histórico-política de nuestro país, que fue Bartolomé Mitre. Es quien, ¿no es cierto?, instala a José de San Martín como el padre de la patria, y también luego empieza con la reivindicación de Belgrano. Belgrano, vos sabés que cuando muere, ni siquiera hay como una tibia necrológica en los periódicos de 1820, casi que no.
Asombroso, sí.
Es muy notable, ¿no? Pero bueno, supongo que podemos pensar que somos un país joven, ¿no? Y entonces sí, seguramente
jóvenes.
Qué hartazgo, ¿no es cierto? Pongámonos adultos de una buena vez, chicos, sí, vamos.
Bueno, tenemos la misma cantidad de años que Estados Unidos.
claro. Pero bueno, siempre es un argumento, viste, que uno no para de escuchar, que me tiene bastante harta, el de que somos un país joven. Pero bueno, pero pienso que por ahí entramos tardíamente en la concepción de la construcción del mito, ¿no? Que no es otra cosa que, bueno, elegir, así como, qué sé yo, se eligió a Leopoldo Lugones, ¿no es cierto?, como él, o al Martín Fierro como la obra argentina por excelencia. Bueno, hay que tomar decisiones. Seguramente hay muchas discusiones al respecto, pero bueno, supongo que todo esto también es una operación, elegir quiénes son los reivindicados. Por algo después apareció, ¿no es cierto?, el revisionismo histórico, porque estaba todo, supongo que siempre aparecen corrientes nuevas a discutir y a tratar de derrumbar la escuela anterior. Es ¿no?, matar al padre, ¿no es cierto?
Sí, total.
Entonces, bueno, siempre es interesante. A mí lo que me parece interesante es volvamos, releamos, revisemos, pensemos, porque nunca está de más discutir, volver a conversar, volver a pensar sobre el mito del origen de nuestro país, que en todo caso es un mito, pero así están construidas las naciones y el mundo, ¿no?, a través de mitos.
Desde luego, sí, es cierto, sí, por supuesto, necesitamos algunos mitos.
Exacto.
Pero
exacto.
Me parece que hay alguna sobredosis.
Siempre sobredosis, total. Esperemos no morir de esa sobredosis y que podamos encontrarlos siempre a tiempo los antídotos.
Qué caro, sí. Sí, por supuesto. Qué buen Belgrano nos ha dado, inmejorable. Te digo, Florencia, no es que te tocamos el timbre de vez en cuando, ahora que se está timbreando bastante de nuevo. Porque son,
pero
son
momentos, yo encantada de que timbreen, me timbreen, y seguramente, yo además estoy terminando mi novela que saldrá en unos meses, así que por ahí me vuelven a timbrear para la próxima.
¿Nos podemos timbrear un poco de anticipación al respecto?
Podemos timbrear un poco apenas. Por supuesto es el siglo XIX, que es mi siglo, que me gusta tanto. Tal vez cruzo un poco las fronteras. En todo caso, las fronteras en el XIX eran un poquitito débiles, ¿no? También. Fronteras... hablo de otros países, ¿no? Sí. Pero siempre con algún hombre o alguna mujer o ambos de temple y de enorme enjundia, como digo yo, ¿no? Gente inquietante. Y bueno, y esta vez me corrí un poco de Argentina. Pero bueno, me quedé en el continente, pero es una lindísima, yo estoy muy contenta y desaforada con esta novela que estoy pronta a entregar.
Bueno, vamos a leerla en su momento, sin avanzar nada más, pero ya sabemos que se retira nuestra escritora un poco lejos para narrar la historia, desde la punta de Italia.
Unas leguas
hacia el norte.
Exactamente.
Bueno, pues esperaremos. Con lo que hemos tenido y ha sido tan generosa, es más que suficiente. Florencia, te lo agradecemos mucho.
Gracias a vos, Mario, como siempre, y nos estaremos viendo la próxima.
Muchas gracias, hasta siempre. Florencia Canale. Florencia Canale es una escritora de gran éxito. Y de cierto modo, un hecho que no es que lo haya inventado, pero que tiene una huella muy particular, cruza la historia argentina con quienes lo protagonizaron en el siglo XIX de una manera más con carne y hueso, de todos modos con sus errores, con sus actos sublimes, con sus amores, etcétera, de manera que ha resultado realmente una gran narradora en la reunión de estas corrientes. Florencia Canale. Bueno, pues el hecho es que nos quedamos un ratito más acá en el Factor Mario. Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos todo, podemos elegir nuestro blend. Es el gran café. Gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país.
Ya funciona la Escuela Municipal de Ajedrez de Tigre. La disciplina se dicta en diversas instituciones y establecimientos educativos del distrito, donde concurren más de 3.000 vecinos. La iniciativa se suma a los programas del gobierno local como Ajedrez en las Escuelas, destinado a niños y niñas de nivel primario, y Ajedrez en las Plazas para desarrollar la actividad en espacios públicos. La Escuela Municipal de Ajedrez ofrece torneos participativos y competitivos durante todo el año, tanto para sus alumnos como para ajedrecistas de otros municipios, de todas las edades y niveles. Para más información, comunicarse por email a educacion@tigre.gov.ar.
Arriba, Cabral.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
La economía. La economía, pues, aguas procelosas y difíciles. Yo diría que a lo largo de la historia moderna de nuestro país, siempre. Pero ahora estamos en grandes aprietos. Aperturas y dificultades, y en medio de un combate en muchos aspectos dentro del mismo poder político que nos gobierna. Roberto, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Mario? Un gusto charlar contigo.
Igualmente, ¿has preparado algún asado o algo? ¿Que sos aficionado y casi profesional?
Sí, lo que pasa es que yo uso tecnología de avanzada y tengo amigos que dicen, no, el asado se prende con un fósforo, con ramitas. No, el asado se prende con tecnología, como hoy en día. Vos ponés ahí. Y por ejemplo, agarrás un secador de pelo viejo, le pones ahí, ¿sabes qué? Es como usás un lanzallamas, si querés, y prendés el fuego muy rápido. ¿Para qué estás haciendo tanto lío? Pero bueno.
Advertido de este admirable recurso, vamos a algo que no sé si admirable, desde luego que no, pero la explicación seguramente sí, de resultado o no, porque te digo una cosa, y te lo digo un poco entre guión, la economía estudiada a tu manera, perdón, tanto teórica como como métrica, como con la precisión, el refinamiento de los números, no siempre, por lo general no es escuchada, marcha en otra dirección, de una manera, no sé, si terca, ideológica o sospechosa. ¿Y dónde estamos?
Estamos en una situación, digamos, de la historia económica argentina que yo recuerde, digamos, vamos a poner desde el 75 para acá, con el famoso Rodrigazo, recordarás. Estamos en una situación bastante delicada, porque debe ser una de las más delicadas. Vamos a ver, primero, no hay política económica que pueda funcionar si no hay respaldo político adecuado. Y yo te diría que hoy el presidente Alberto Fernández no puede darle respaldo político a ningún economista, porque él mismo no tiene respaldo. O sea, no tiene credibilidad, para ponerlo de alguna forma.
Claro.
La vicepresidente, para mí es vicepresidente, la señora no es vicepresidenta, porque si no tendríamos que decir vicepresidente. Pero entonces, hablemos el castellano, yo hablo español común, no sé vos cómo, si sos inclusivo o exclusivo.
No, no, yo no soy exclusivo en absoluto, me parece que el cambio de forma y sonido de una lengua se hace y cambia, no es lo mismo hace 50 años, pero por obra de la gente que la usa, por el uso, no imponiéndolo como una chantada política.
Pues tenemos tantos problemas que quieren cambiar una letra y arreglar eso. Los chicos no entienden lo que leen y quieren cambiarle la letra.
Pobrecitos que no consiguen en sexto grado y aún en el secundario comprender un texto.
Exactamente. Bueno, vuelvo a lo mío. A ver, la vicepresidente tampoco genera confianza, creo que Máximo Kirchner tampoco genera confianza, creo que no. La Cámpora tampoco genera confianza, de manera que ahí tenés un problema bastante serio, porque la pregunta es quién va a invertir en un país que no genera confianza. Entonces no es cuestión de sacar un ministro y poner otro, o sea que tenés un primer problema que es político, además que están peleados entre ellos. Al problema político, sí, perdón.
¿Cómo? Sí, panorama muy espinoso, muy difícil. ¿Y qué se hace?
No, con eso no puede hacer nada. Ya no tienen ninguna chance de resolver el problema de esos. Entonces, en lo económico, ¿qué tenés? Tenés una inflación que, de acuerdo a los 5 primeros meses de este año, el promedio de la inflación mensual de los 5 primeros meses de este año te proyecta una inflación de el 85% anual. Si ajustás las tarifas de los servicios públicos, si ajustás algo el tipo de cambio oficial que está atrasado, vas a llegar a 3 dígitos anuales. Te diría más, ya es casi, tenés productos que ya están aumentando 3 dígitos anuales. Perdón, ¿eh? Hoy venía justamente
a una reunión. Es lo que ocurre, el carrapeo general, sí.
Venía de una reunión. No, después del COVID quedé destruido, te puedo decir que me golpeó bastante fuerte. Venía de una reunión y me decían que hay lugares donde ya te están ajustando los precios 2 veces por semana. Vos recordás que en la época de la hiperinflación era la mañana y era tarde. O sea que lo que tenemos ahora es una velocidad de ajuste, no del tamaño de la hiperinflación de aquel momento, pero en la tasa de aumento, sino que la velocidad va aumentando. O sea, 2 veces por semana te aumentan los precios, después vas a 3 veces por semana, después vas a todos los días, después a la mañana y a la tarde. Entonces tenés un problema de inflación serio, un déficit fiscal fenomenal, que es el que genera que el Banco Central tenga que emitir y genera este problema inflacionario que estamos hablando. Además de eso, tenés al Banco Central que le debe un montón de plata a los bancos, sí, porque le compró lo que se llaman esas LELICs, etcétera, que a la vez se las compraron los bancos al Banco Central con depósitos de la gente. Así que vos juntás todo eso y decís, bueno, esto de los bancos es similar a la crisis del 89, cuando se produjo el famoso 6 de febrero del 89, que el Banco Central dejó de vender dólares, porque en ese momento debía lo que llamaba, eran depósitos indisponibles. Con Macri se llamaron Lebacs y ahora se llaman LELICs. Siempre es el mismo perro con distintas cosas.
Bien.
Y en términos de precios, digamos, de inflación, tenés algo parecido a lo que fue la inflación cero de Helva, con las tarifas de los servicios públicos atrasadas, el tipo de cambio atrasado, déficit fiscal y emisión monetaria. O sea que se te juntan dos tormentas. Una al estilo que terminó en el Rodrigazo y otra en el estilo que terminó el 6 de febrero de 1989.
También la recuerdo muy bien.
O sea, estás en esa situación. Bien, ahora déjame, para no asustar a la gente el fin de semana.
Bien.
¿Tiene salida esto? Sí, tiene salida. Pero no con este gobierno. Tendrá que haber elecciones. Ahora tendrá que haber una coalición política que le dé respaldo a un plan económico y que cualquiera sea el que gane las elecciones lo va a mantener a lo largo del tiempo. Tenés que ser constante en las reformas. Hay que hacer varias reformas económicas, pero Argentina puede salir. Ahora, no puede salir con esa gente.
Bueno, primera conclusión, y muy seria, por cierto, que ocurre en tanto con la enrevesada cuestión de los planes sociales, de la asistencia social, que un poco a espaldas de lo que le importa al pobre señor que pasa por la calle, se diferencian las organizaciones sociales de la propuesta por la vicepresidente de pasar a su, bueno, a su conducción directa, porque lo otro sostiene, se trata de intermediarios, es decir, Evita, etcétera, las organizaciones próximas al gobierno más proclive a Alberto. Esa pelea es grande, pues, no solo por las sumas, que son enormes, sino también por la terroterialidad, porque el que recibe el plan, el que da de comer también es votado. Es una forma como encubierta de fraude, en cierto modo.
Sí. Sí, a ver.
Ya de fraude, perdón. Fraude. A los años que se llamaron décadas infames, fraude patriótico, lo que quieras.
Sí. Yo no sé si son organizaciones sociales o son organizaciones políticas, ¿no? Me parece que son más políticas que sociales, esto de los grupos piqueteros. Por no decir unas sociedades de negocio, ¿no? Porque hay uno que le cobra el 2% de lo que reciben, que dice que es voluntario, por ejemplo, ¿no? Pero, en fin,
claro,
hay muchísima plata, querido Mario, muchísima.
No, muchísimo, muchísima, como para que no pase nada, porque con Perón y de Perón, porque yo creo que el poder establecido y votado en nuestro país no conocen mucho de Perón y sus sentencias ligeramente cínicas, y él, cuando les dijo en algún momento, el que administra es como el que hace gárgaras, algo traga.
Claro, está muy bueno. Ahora, seguro, algo se filtra, viste, en el momento que te estás haciendo la garga. Pero, yo te diría que, además de eso, bueno, cuando la vicepresidente dice que se mande a los digamos a los intendentes. Lo que está haciendo es cambiar de capanga finalmente. Está buscando, sacando a un puntero y poniendo a otro, porque los intendentes le van a usar los planes para eso. Río de la Plata tiene que ir directamente a quien lo necesita. Segundo, lo que es importante, no tenés que tener tantos planes, porque la gente empieza a sumar planes y prefiere no trabajar y vivir de los planes. Entonces, y además no tienen límite en el tiempo. Acá hay que transformar todo en un solo plan social, o si querés, un plan social para los menores, un plan social para los que están en edad de trabajo y un plan social para los retirados o los jubilados. Agarras a todos los que están en el medio, o sea, los que pueden trabajar, y decís, mira, esto no dura para siempre. Vos tenés que capacitarte. Entonces se consigue un crédito blando del Banco Mundial, se usan las escuelas públicas, se usan los templos, se usan las iglesias, etc. Y ahí se le paga con eso, con ese crédito blando se le paga a los profesores, los materiales, y para que el tipo pueda cobrar durante un tiempo ese subsidio, tiene que capacitarse como plomero, electricista, carpintero, no sé, lo que vos quieras, cinguero, etc. ¿Sí? Hay muchos oficios que le podrían dar salida a la obra. Una vez que se capacitó, se matriculó, no cobra si el tipo no cursa, y una vez que se matriculó, le decís, bueno, de ahora en más, te empiezo a reducir el subsidio, no sé, 20% todos los meses. Así que salí a buscar clientes porque en 5 meses se acabó la plata. ¿Sí? Y tenés que hacer lo que hacemos todos los días, lo levantamos y vamos a trabajar. ¿Sí? Porque acá el problema es que creaste toda una generación de chicos. Mira, esto viene del año, hace más de 20 años que venimos con nuestros planes. Tenés una generación que nació viendo cómo se puede vivir sin trabajar. Es un país inviable. Los inmigrantes que vinieron a la Argentina venían a trabajar, no venían a buscar un empleo público o un plan social. Tu abuelo, mi abuelo, todos iban a trabajar. ¿Bajaban del barco? Pues venían en barco, según el presidente, ¿no? Yo no sé, ¿vos viniste en barco o viniste nadando? Porque, viste, es importante el dato. ¿Viste? De cómo
por lo general se llegaba en barcos.
Sí, claro, bueno, como el presidente lo aclaró, quería saber si habías venido en barco o habías venido volando, porque en esa época no había aviones. Pero lo concreto es...
Pero bueno,
venís a trabajar.
El curioso sentido del humor del presidente a veces resulta muy desconcertante, pero sigamos.
No, pero digo, ¿a qué venían? Venían a trabajar. Cuando a mí me dicen que a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la gente venía y se moría de hambre, digo, ¿cómo van a venir de Europa, que se venían de Italia, que era pobre, se venían de España, o de otros países de Europa Central, o de Alemania? Venían... ¿A qué venían? ¿A morirse de hambre? ¿Se morían de hambre así? ¿Se venían a morir de hambre acá? No, venían acá porque tenían las chances de poder crecer. Y tanto es así que crearon, ellos trabajaron, hicieron su casa, educaron a sus hijos, hicieron más, construyeron más casas con sus propias manos para después vivir de rentas en su jubilación, hasta que vino la ley de alquileres y le liquidó la jubilación a los pobres. Pero vinieron esta Argentina se construyó trabajando. No se construyó con planes sociales. Y acá se están peleando por los planes sociales, que son un montón de plata, ¿no? Mira, para que tengas una idea, te doy un último dato. Mayo de este año contra mayo del año pasado,
sí,
la plata destinada a planes sociales, no todos los planes, una parte de los planes, aumentó más del 270% la cantidad de dinero que se destinó a planes sociales.
Impresionante.
No, te digo datos que miro que publica el mismo Ministerio de Economía, ¿no es cierto? Y le das el informe fiscal de todos los meses y de ahí te salen los números. Están haciendo un destrozo fenomenal, revoleando plata en lo loco. Y no hay, encima no hay plata.
¿Y cómo se la revolea, perdón?
Con emisión monetaria y repartiendo planes sociales. Yo no sé si para mantener a la gente tranquila y que no haya un conflicto en la calle o por beneficio político, desconozco cuál es el motivo final. Pero, a ver, hoy en día el Estado gasta más de lo que recauda. Las formas de financiar eso es, o con más impuestos, yo no veo que la gente esté con capacidad de pagar mucho más impuestos, o colocando deuda en el exterior, no podés porque el riesgo país superó los 2.300 puntos, así que nadie te presta. o con deuda en el mercado interno. Guzmán está desesperado viendo cómo le renuevan la deuda que vence en pesos, ya no en dólares, en pesos. No hay más quien le preste. Y la otra es emitir moneda. Entonces, si no bajan el gasto, van a terminar emitiendo moneda, van a hacer una llamarada inflacionaria fenomenal. Entonces, estamos en una situación conflictiva. Sí, perdóname.
Disculpas, Roberto, pero pues parece que la emisión es el único, la única manera, expresadas todas las posibilidades anteriores.
Y, a ver, como economista, no adivino, no trato de adivinar el futuro, sino que trabajo por descarte. Digo, bueno, ¿tienen posibilidades de aumentar la recaudación impositiva, cobrar más impuestos? No, si la economía se está achicando. ¿Sí? Muy bien. ¿Te prestan algo desde el exterior? No, no te prestan ni un peso, no te dan nada. El mercado interno tiene crédito. Vos sabés que el sistema financiero argentino, estos son datos del Banco Mundial, es más chico que el de Somalia, Burundi, me estoy olvidando de algún otro país de ese tipo. O sea que, ¿qué pasó? En Argentina ya la gente ni ahorra en el sistema financiero argentino. Tiene la plata para los pagos de todos los días, lo que se llama dinero transaccional, tengo que pagar la luz, los sueldos, el aguinaldo, lo que sea, ¿sí? Pero no ahorro en la Argentina, ahorro en el exterior. Entonces, el sistema financiero argentino es chico, no hay ahorro para financiar al Estado. Y además ya el Estado se está llevando más del 50% de esos depósitos que hace la gente a través de lo que se llama la LELIC. Más los bonos que coloca, no queda, es un elefante en un bazar, gente, se lleva todo lo que hay. Entonces, no tenés crédito interno para financiarte, no tenés crédito externo, no tenés más, mayor capacidad de cobrar impuestos, lo único que te queda es darle la maquinita.
Comprendido ese panorama, tan realista como pedagógico, en gran medida, un ejemplo al acaso. Alguien quiere viajar, no sé, a Noruega. ¿Pueden comprar un pasaje en cuotas?
No, no podés comprar un pasaje en cuotas. Tenés que comprarlo al contado.
¿Por qué?
O sea que, porque ellos decidieron que no se puede comprar en cuotas. Sí, escúchame, no hay dólares en el Banco Central, porque en realidad vos tenés que pagar con el dólar tarjeta. De todas las tarjetas después viene de plata del Banco Central. El Banco Central ya no tiene más dólares. No tiene dólares para comprar ni siquiera gasoil. Vos fíjate que tenés el país medio paralizado porque falta gasoil para los camiones. Es más, los camiones cisterna que llevan el gasoil cargan gasoil. Así que no hay gasoil ni para llevar el gasoil. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Estamos en una situación patética. Estaba justamente ayer hablando, ayer viernes, con gente de Rosario, y los que están en mayor huelga son no las empresas que tienen muchos camiones, sino el dueño de un solo camión. ¿Viste? Porque hay tipos que tienen un solo camión. Todos pensamos que el que maneja el camión es un empleado. No, muchas veces es el dueño de un camión que lleva trigo o algún otro tipo de mercadería, etc. Bueno, esos están fuera de combate, no tienen combustible para poder trabajar. Le dan muy poco combustible o le dan más combustible pero un precio más caro, pero no hay suficiente. Entonces, tenés el país colapsado ya en el sistema de distribución de mercaderías. Eso te va a frenar el nivel de actividad económica. Entonces, no tenés plata para comprar el combustible, no tenés plata para comprar, se te rompe un neumático de un camión, no hay plata para reponerlo. Un neumático de un camión hoy no debe salir menos de 150 mil pesos, por ejemplo. ¿Sí? Faltan insumos para otras actividades. Hay dos fábricas de autos en Córdoba que están paradas porque no hay plata para traer los neumáticos. Entonces, esa falta de dólares hace que faltan dólares porque pusieron el tipo de cambio artificialmente bajo y entonces nadie quiere exportar, hace que paralices la economía. La economía se paraliza, no recaudas, seguís gastando lo mismo. Esto es, mira, a ver, Alberto Fernández está manejando el auto sí. A 150 kilómetros por hora y tenemos a 50 metros tenemos la curva. Y Cristina le dice, che, vamos a 150, bueno, aceleraron a 250, pero viene la curva, no importa, vamos a acelerar. Entonces, estamos en manos de, digamos, gente que te da pánico, ¿no?
Parece muy peligroso, efectivamente, sí.
Y sí, venís aumentando el gasto público, sin incluir los intereses de la deuda, un 88% anual.
Bueno, si
la inflación del 60%, quiere decir que el gasto está creciendo en términos reales, sube, el gasto público crece por arriba de la tasa de inflación.
Pues, sí, es una ecuación imposible, finalmente, pero llegarán las elecciones. Por momentos parece un plazo corto, por momentos que falta mucho. ¿Qué se hace en el medio?
Y tenés que resistir o anticipar las elecciones. Cosa que no estoy diciendo ninguna herejía, pues está previsto en la Constitución de la Nación, ¿no es cierto?
No, está absolutamente previsto.
Así que no es destituyente, es uno de los instrumentos institucionales que hay cuando hay este tipo de problemas.
¿Cómo se llama la figura exactamente?
Bueno, la figura sería la renuncia del presidente, la renuncia del vicepresidente y el Congreso de la Nación, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, elige a un diputado, a un senador o a un gobernador de la provincia de Buenos Aires para que, de acuerdo a la ley de acefalía, decide la asamblea decide si tiene que terminar el mandato o llama a elecciones anticipadas. Yo creo que en este contexto lo más probable es que se sentase en el sillón de economía o en el sillón del presidente, y es la silla eléctrica hoy en día, ¿no? Llamas a elecciones anticipadas y después tenés que tener la suerte de que haya una coalición política que gane, que tenga el respaldo y que le dé el respaldo político a un grupo de economistas que haga la reforma que va a haber que hacer. ¿Se puede salir? Sí, se puede salir. Se puede salir.
Bueno, aquí queda planteada una, que por lo general es silenciada, pero es constitucional. Uh-huh. Y yo diría probable, de ahora que me resuena entre los parietales. Porque si no, ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las elecciones? ¿Tomar la curva a 150 kilómetros por hora? Roberto, te lo agradezco mucho.
Bueno, te mando un fuerte abrazo y que tengas un buen fin de semana. Si hago el asado y lo prendo con el lanzallamas, te invito para que vengas a comerlo. Lo hago con el lanzallamas directamente.
Será un placer enorme. Gracias, un abrazo, hasta siempre.
Fuerte abrazo, gracias.
Roberto, el doctor Roberto Kachanowski con nosotros. La economía y la política, hacen falta dos para bailar el tango. Más claro, imposible. Estamos en El Factor Mario, con Luciana Garone, es nuestra productora ejecutiva y general. Va y conecta y hace y... entrelace unas cuestiones con otras y se va armando. Y Juan Carlos Ríos, operador, encargado de la puesta en escena, da la particular respiración que tiene que tener un programa de radio. Pues no es solamente hablar o que alguien se hable a sí mismo de lo más complacido, ¿no? Es una pequeña partitura y con ese criterio lo vamos a hacer con nuestra música, que vuelve neurológicamente de nuestro propio acervo de lo que ocurre actualmente y también de lo que siempre con un criterio de calidad aceptable, regresen desde el país de lo que es bueno. Ahora seguimos, ya mismo. ¿Quieren música? Por supuesto que lo tenemos. Y en este caso, llega por la vía de nuestra amiga del universo Tweet, la notable pianista, crítica, directora de programas de radio, por cierto, docente de la música, Laura Novoa, ha ofrecido en general al mundo de la red, Alexander Tarot. Alexander Tarot es un exquisito pianista, para nosotros incluso de mínima frecuentación. Incluso yo no lo sabía, no lo conocía. Sí, la música que probablemente suene, porque es el tema de la fuerza en la guerra de las galaxias. Tarot, muy joven, ciertamente aún, con ciertos rasgos ligeramente pues, curiosos. De hecho, no tiene piano en su casa, va a tocar a casa de los amigos, porque de esa manera se concentra mejor, sería que va al grano. Vamos a escuchar solo piano, solo para prestar atención, no mucho, pero lo normal que escuchas a todo tema musical que no sea un bodrio, y esto es excelso. Vamos a escuchar el piano de Alexander Tarot, T-H-A-R-A-U-D, la fuerza de la guerra de las galaxias. Hasta luego.
Mario, con Mario Matas, la realidad por un tipo distinto.
Ya está abierta la inscripción a la cuarta edición de las becas a la creación artística del Fondo Municipal de las Artes. Se podrán presentar proyectos hasta el 4 de julio. Podrán participar artistas argentinos y extranjeros mayores de 18 años que residan legalmente en el partido de Vicente López. Se otorgarán 10 becas individuales y o grupales de 80.000 pesos cada una. La iniciativa tiene como objetivo apoyar y promover la producción creativa de artistas y trabajadores de la cultura. Las disciplinas que participan en la convocatoria son artes audiovisuales y multimedia, artes escénicas, artes visuales, letras y música. Se recuerda que los proyectos presentados deberán incluir el desarrollo de la idea, además de un plan detallado de ejecución y producción posible de ser concretado. No podrán presentarse trabajos ya finalizados, publicados o editados. La selección de los proyectos ganadores estará a cargo de un comité de jurados interdisciplinario conformado por referentes de las artes y la cultura. Los interesados pueden descargar el reglamento y completar los formularios de inscripción en la página web vicentelopez.gov.ar.
Magnífico, buen momento, sí, de los mejores momentos, el toque Mickey Mactas, Vicky, componiendo, tocando, está en pleno trabajo. Lo vamos a distraer un ratito para que nos cuente por dónde anduvieron sus caminos musicales, aparte de la propia, y revelarnos algo. Hola Mickey, ¿qué tal?
Todo bien, por suerte.
Bueno, magnífico, me alegro, muy bien. ¿Qué nos vas a decir? ¿Qué has escuchado y visto?
Bueno, en este caso vamos a seguir recorriendo los tesoros culturales de nuestro continente. En este caso, una de las orquestas más emblemáticas de Venezuela, Bios Caracas Boys.
Bien, adelante, me parece una delicia, ¿verdad? De entrada.
La verdad que sí. Junto con la orquesta Dimensión Latina, Bios Caracas Boys serían los artistas quizás más representativos de Venezuela, y en este caso nos ofrecen una canción de una excelente calidad compositiva, mucho ritmo y una gran letra, El Pescador de mi Tierra.
Vamos con El Pescador de mi Tierra. ¿A quiénes vamos a escuchar? Me dijiste, emblemática banda y excelentes músicos de Venezuela.
Exactamente, un grupo clásico que está muy presente en la cultura popular venezolana, muy arraigado. Prácticamente todos los venezolanos lo conocen, a todos. Bios Caracas Boys, El Pescador de mi Tierra.
Allá vamos con el toque Mickey Mactas. Agradecido, Mickey.
No, gracias a todos por el espacio y espero que lo disfruten.
Lo descuento, que vaya todo bien. Un abrazo grande.
Abrazo, chau, chau.
La playa blanca de arena caliente, hay rumor de cumbia y olor aguardiente. En la playa blanca de arena caliente, hay rumor de cumbia y olor aguardiente. En toda la ranchería se oyen bonitos cantares, entre millos y tambores interpretan sus pesares. El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra,
el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra.
Gaita se queja, suenan los tambores en la noche buena de los pescadores. Bailan las canoas formando una fila mientras canta el boga su canción sencilla. La noche en su traje negro estrellas tiene a millares y con rayitos de luna van naciendo los cantares. El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra,
el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra.
Boga, boga pescador.
En el marco de un trabajo conjunto entre la Municipalidad y la Administración Federal de Ingresos Públicos, se instaló por primera vez en la historia del Partido de Escobar una receptoría de la AFIP, que beneficiará a más de 70.000 contribuyentes en nuestro distrito. Con la presencia de vecinos y vecinas, el acto de inauguración estuvo encabezado por el intendente en uso de licencia y presidente del Ente de Gestión y Control de la Vía Navegable, Ariel Sujarchuk. El intendente interino, Beto Ramil y la administradora federal de la FIP, Mercedes Marcó del Pont.
¿Cómo están todos por aquí en el Factor Mario? ¿Cómo están en Radio Cultura? Qué satisfactorio es que los sábados por la mañana a partir de las 7:30 convoque tanta gente como efectivamente ocurre. No resulta por lo general lo mismo, y la disputa por los horarios prime time son constantes, pero evidentemente quien quiere llegar a donde llegar llega, y en este caso llega. Quiere abrir las puertas de la música. Aquí tenemos a Paul McCartney. Ha cumplido 80 años hace poco, es increíble la ya que estamos con la fuerza discreta, elegante, con lo que no ha cesado jamás de crear y hacer música, ya desde los Beatles. Queremos decir que se trata de Paul McCartney, un hombre histórico, y demostrado que fue, si alguien vio alguna de esas horas o todas del documental de Peter Jackson, se dejaba ver claramente que dentro de los Beatles había algo que podemos llamar los unos con los otros. Pero también se revela en ese documental que Paul McCartney tenía un liderato, que era la fuerza guía un poco que aglutina aquello. De hecho, al grabar su propia canción Yesterday, se produjo un hecho singular. Es uno de los temas, el único en realidad, que canta solo con el grupo, me imagino con ciertos resquemores y molestias, probablemente. 80 años de Paul McCartney. Cuando cantó lo que vamos a cantar ahora, Live and Let Die, incorporado a uno de los films de James Bond, cada Bond tiene su canción emblemática. Live and Let Die está incluido en cada de las presentaciones que McCartney, y me parece uno de los más elevados, interesantes. Claro, está hecho para un film, pero a la vez es una fantástica canción. No perdamos el tiempo, vamos a escuchar Live and Let Die por Paul McCartney.
When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live.
You know you did, you know you did, you know you did.
But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, live and let die.
Live and let die.
Live and let die. We'll be right back.
changing world in which we live in makes you give in a cry. Say, live and let die.
Amigos, pues, amigos para frecuentar, para visitar, para llamar. Se trata de las cuestiones gratas, de una de las cuestiones esenciales, de la vida, de los ratos de ocio, de la felicidad, de comer y beber. Siempre a croque madame. Croque madame. Que creo que en realidad es un, yo diría, un sándwich francés cerrado, hermético, muy rico en su contenido. El llamado croque monsieur, hay croque madame y croque monsieur, lleva un huevo depositado sobre el lomo de este sándwich delicioso. Pero croque madame es un restaurante que cambió favorable y bellamente la ciudad de Buenos Aires. Es que realmente la armonía, el diseño, si hablamos particularmente de la Avenida Libertador, junto a, o integrado al Museo de Arte Moderno, vemos ese jardín empedrado, semicircular, con adoquines, una fuente, pero precioso, con sus plantas acuáticas y su pequeño dragón o lagarto que aprovisiona de agua constantemente, el canto del agua precisamente, con una gran cocina, árboles formidables. Y el interior también, que es también tan acogedor, tan lindo. Es como un pabellón pequeño de algún lugar donde hay praderas verdes, probablemente. Croque Madame. Ha encontrado en Croque Madame un escalón de belleza, de elegancia extraordinario. Hay que ir con tiempo, ¿eh? hay que llamar a Croque Madame. Es mejor, en todo caso, si no, te pones serenamente a esperar. Es tan lindo. Manolo es amigo, y es amigo de muchísima gente porque es uno de los restaurantes porteños más celebrados y más clásicos de la ciudad. Están bien dentro de San Telmo, en Cochabamba y Bolívar. Es la gran cocina clásica porteña. Yo diría la gran cocina de las clases de clase media, que tal vez en momentos en que se conviniera mejor, con mayores posibilidades, encontrabas siempre, una vez a la semana, el pescado así, a la romana, y otro día pues tus canelones de panqueques y espinacas o de otros rellenos, todos riquísimos, los zapallitos, las milanesas, preciosas de Manolo, de carne de pollo, pero con una materia prima de excelencia, las grandes sopas, las empanadas, que difíciles de encontrar, ¿eh? Hay muchas propuestas de empanadas, pocas son buenas, en Manolo son buenas, muy. La carne, por supuesto, Manolo es la gran cocina, la gran cocina porteña, clásica. Cochabamba y Bolívar, justito. Es como mucha gente sabe perfectamente bien. Buquebus es la hora feliz. Ha modificado para bien y para el progreso y para la felicidad, para los momentos gratos, mucho en Buenos Aires y en la República Oriental del Uruguay, porque con la mejor flota fluvial del mundo, que es la de Buquebus, une las dos orillas del Mar Dulce y con naves ecológicas, silenciosas, puntuales, rápidas, y esto promueve y construye amistad, comercio, entusiasmo, alegría e integración. Son objetivos muy importantes y los cumple sobradamente Buenos Aires, donde encontrás a Buquebus, encontrás siempre la hora feliz. Hay siempre Cabrales, la excelencia en café. Aquí tenemos Cabrales y nos produce una enorme satisfacción. Estamos encantados con Cabrales. Les diré, Band of Brothers, que es el momento de empezar a recoger un poco las cosas que hay sobre la mesa de trabajo, dejar todo bien ordenadito y abrir paso a la programación de cultura, que es estupenda y que funciona siempre bien y ofrece muchas cosas. Pero aquí está el Factor Mario, cierra la puerta con llave y en general lo cierra con un tango argentino. Con un tango argentino de fuerte singularidad. Esto es indiscutible, porque se trata del choclo, clásico, de clásicos, que se alumbró en ambientes prostibularios, con alusiones que no resultan difíciles de intuir, al que se le agregó luego una letra por parte de Discépolo. Cuando llegó Nat King Cole, el gran cantante, y pianista, por cierto, Nat King Cole, un gran pianista de jazz, con un trío que no cantaba, pero cantó. Y para millones de personas cantó como nadie en el mundo, con esa voz sedosa. Cuando llegó a la Argentina, grabó todo por fonética, creo que no se sabía demasiado lo que estaba cantando, pero la música lo llevó. Cantó diversas cuestiones, boleros, canciones de Centroamérica, un poco de todo, y también el choclo. El choclo, sí. ¿Quieren escucharlo? Ya lo tienen. Chao.
este tango que es burlón y compadrito, se a todos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sólido barrial buscando el cielo. Con un extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las güelas. Luna en los charcos, canjingue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer al evocarte. Tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo. Yo oigo el rezongo de mi pasado, hoy que no tengo más a mi madre. Siento que llega en puntapié para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Siento que tiemblan las baldosas de un bailongo cuando tu canto nace al son de un bandoneón.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
Pasá un fin de semana inolvidable. Anímate a sentir la naturaleza. Anímate a probar nuestros sabores. Anímate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.